Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de comentar la actualidad, hoy con Jaime González. Muy buenas, Jaime.
Muy buenas.
Y con Pedro Mansilla. Muy buenas, Pedro.
Muy buenas.
Que al final trae una cosita muy mona.
Una pequeña sorpresa en honor a las mujeres que escriben.
Ah,
que
qué son bien. Muchas, que bueno, son muchas. Que en realidad nosotros, que tenemos un concurso de microrrelatos. Por cierto, hoy tenemos sección luego de libros por un tubo.
Pues he pensado que por libros que no sea.
Exactamente. Muy bien, pues entramos de lleno en nuestra tertulia de mediodía. Bueno, y la primera noticia de hoy que quería someter a vuestro, en fin, a vuestra opinión, es una que a mí me deja de piedra. El Supremo ha retirado la patria potestad a un hombre que acuchilló a su ex frente a sus hijos. Resuelve el Supremo que el criminal no merece ese derecho durante los próximos 10 años. Pero bueno, esto quiero decir, ¿esto no estaba regulado de alguna manera?
Pues me pasa como a ti, me quedo en... No puede existir ese vacío en nuestra legalidad.
Ajá. Hombre, se supone que alguien que priva a sus hijos de tener una madre porque la asesina, esa persona no está capacitada, evidentemente, para hacerse cargo de los hijos de ninguna de las maneras, ni tener nada que ver con esos niños.
Pues tenemos una legislación y una jurisprudencia que a veces nos da sorpresas de este tipo. No es la primera vez que nos extraña esto que tú estás reclamando, pero ¿cómo es posible que esto no tuviese ya una solución clara y, si me apuras, incluso radical, aunque sea una palabra que no le pegue mucho al Supremo? Sí, ya. Me he quedado como tú.
Bueno, alguien después de esto del Supremo, supongo que esto creará ya de alguna manera legislación, ¿no, Jaime? Digo yo.
Jurisprudencia.
Exactamente.
Bueno, jurisprudencia, sí. Todo esto hay que explicarlo. Hay una sentencia anterior que efectivamente lo que decreta es, le pone una serie de medidas de no presentarse en las inmediaciones del lugar, es decir, orden de alejamiento, pero no le retira la patria potestad. Luego, posteriormente, los abogados de la familia recurren esa decisión y el Tribunal Supremo, en una decisión que está plena de sentido común,
pues sí,
decide que efectivamente lo que hay que retirarle es la patria potestad y no basta con la orden de alejamiento. Y el Tribunal Supremo esgrime un argumento que me parece que es rotundo. Es decir, oiga, ¿y cómo no le vamos a quitar la patria potestad a alguien que se ha querido llevar por delante a la madre de los niños? Que es de todo...
Es que esto tenía que ir de suyo.
Ya, sí, bueno, pero nuestro código penal es así. ¿Qué le vamos a hacer? En cualquier caso, yo lo celebro. Es decir, por encima de tribunales inferiores está el mayor de los tribunales, el más alto, que es el Tribunal Supremo. Y a mí me parece que los argumentos esgrimidos en la sentencia son tumbativos. Por tanto, bueno... esto que a nosotros nos parece raro, es decir, que esto no fuera de oficio.
Sí, claro.
Bueno, pues al final lo ha dirimido el Tribunal Supremo, que es el único que tiene voz y autoridad para determinar que efectivamente lo que nosotros pensábamos que era algo de sentido común, el Tribunal Supremo también lo entiende como nosotros. Por tanto, celebrémoslo, aunque eso sí, hay una sombra en la anterior actuación del Tribunal inferior, que verdaderamente me parece
que... No sé qué estaba pensando. Efectivamente.
Eso es lo extraño, que en nuestra breve, corta historia de la legislación hay montones de casos de sentencias falladas en una instancia intermedia que nos pone los pelos de punta. Menos mal que el Supremo, yo no sé si será porque ahora está, digamos, todo bajo sospecha y por lo tanto se siente observado desde Europa y desde los medios de comunicación, que teóricamente ahora y afortunadamente no pasan ni una, pues probablemente el Supremo está haciendo lo que tiene que hacer, que es realmente fijar a través de la jurisprudencia la correcta interpretación de las leyes. A mí lo que me extraña es que todavía haya, insisto, instancias intermedias que hagan barbaridades como la de la famosa manada o como otras negaciones de patria potestad que no han sido tan rápidas como esta. O sea que, como Jaime, me alegro enormemente de que al menos el Tribunal Supremo...
Lo que ocurre es que en nuestro Código Penal eso sigue siendo una laguna. A partir de ahora, yo entiendo que si el Tribunal Supremo ya ha esgrimido las razones por las que de manera automática alguien condenado por matar a su mujer tiene que tener retirada la patria potestad, lo que debería llevar ahora al legislador, en virtud de lo que acaba de determinar el Supremo, es adaptar la norma a la explicación y a la interpretación que da el Tribunal Supremo.
Así es, lo que pasa es que están las cosas como para mandar decretos, leyes o leyes al Congreso.
Pero fijaros, en este caso hablamos de un intento de homicidio, pero ¿qué ocurre con los maltratadores demostrados que no terminan matando a la pareja, pero que se le han hecho la vida absolutamente imposible? Ahí se sigue... resguardando, digamos, el derecho del maltratador a seguir viendo a los hijos, pues a mantener la patria potestad.
Sí,
todo eso habría que revisarlo también,
porque hasta
¿no?
donde me llega la memoria hay algunos jueces o algunos tribunales que fallan a favor de la mujer maltratada, protegiéndola no solamente a ella, sino a los hijos, pero hay otros que también se deslizan un poco a la contra, fallando...
Casos muy famosos de mujeres que incluso han cogido los hijos y se han marchado porque dicen, oiga, es que tengo que dejar a mi hijo con esta persona que está demostrado que a mí me ha hecho la vida imposible.
Bueno, y algunos además que interfieren en legislación internacional que crean bastantes dolores de cabeza y bastante...
Dice el Supremo, la condena penal no puede ser una mera pena de prohibición de aproximación o de comunicación con sus hijos. Ya. Sino la absoluta anulación para el autor de su derecho a relacionarse con sus hijos. Es autor de un crimen o su tentativa y, como tal, dice el Supremo, se ha ganado el desmerecimiento al ejercicio de la patria potestad.
Muy bien.
Es que es impecable.
Pues sí, la verdad es que sí. Hay un hurra por el Tribunal Supremo. Claro que sí. Bueno, voy a ir mezclando temas que nos preocupan un poquito más con otros. Que, hombre, a mí personalmente, por ejemplo, me parecen más frívolos, seguramente a Pedro Mansilla también. A lo mejor a Jaime no le parecen tantos. La contaminación causa caída de cabello. Que lo sepas, compañero, que tu raya ancha puede ser perfectamente producto de la contaminación.
Con lo que se demuestra que el cambio climático, en lo que a mí me afecta, no es una cuestión de hace tiempo, sino que por lo menos empezó hace mucho, porque yo me quedé calvo a los 18.
Ya había contaminación, pero bueno...
Había cambio climático.
Trabajabas en los altos.
Bueno, que la caída de cabello, eso lo contábamos anteayer, que era el Día Mundial de los Calvos, por cierto. Se debe a muchas cosas, a factores ambientales, a alimentación, muchas veces
genéticos,
hereditarios, pero cuidado, porque todo el mundo piensa que se hereda del padre la calvicie, y no es así. La que transmite la calvicie es la madre. Es decir, tú si no quieres, eres mujer y no quieres tener hijos calvos, no te tienes que fijar en tu suegro, sino que te tienes que fijar en tu padre. Como tu padre sea calvo, mala cosa. ¿Tu abuelo materno era calvo?
Mi abuelo materno no era calvo.
No era calvo.
Mi abuelo paterno sí que lo era.
Ya.
Por tanto, aquí no se cumple la
madre. Ay, no sé. Hombre, que si toda la regla tiene... tu calvicie es por contaminación, está claro, no es genética.
Esas son las leyes de Mendel.
Ya.
Ceguera,
sí,
¿no?
Sí, el de los guisantes.
El de los guisantes.
El que mezclaba guisantes.
Pues en este caso, a mí... Mendel no me ha funcionado.
No. porque tu calvicie no será hereditaria, será producto de la contaminación y tienes motivos además, porque es contaminación de humos de todo tipo, ¿eh? Cuidado.
Puedo pedir daño si...
Sí.
Hombre, a tabacalera.
La verdad es que en aquel Madrid de Jaime Infantil había mucha menos contaminación que ahora, porque... Porque a pesar de que había más coches de diésel que de gasolina, que era prácticamente solo para el 1500, que era el coche de los señoritos, pues había menos circulación en Madrid. Y yo, fíjate, o sea, siempre cuando oyes estas noticias, digamos, de cariz científico, te echas a temblar de si realmente será científico, será serio, será correcto, o será un bulo más de estos que conviene a alguna multinacional para vender algún tipo de producto. Pero suponiendo que fuese verdad, yo sería uno de esos que se acoplarían a la norma perfectamente, sería un afectado ejemplar, porque yo tenía buenísimo pelo, una mata de pelo como un león.
Ahora sigues teniendo.
Que al parecer había heredado de mi madre, porque mi padre no era como Jaime, pero casi, y sin embargo en los últimos 5 años yo he perdido una cantidad de pelo tremendo. Yo atribuyo al estrés, a la ansiedad, a la angustia e incluso a la lectura profunda.
Ya.
Pero igual la culpa la va a tener la contaminación podemos hacer una asociación y reclamamos daños y perjuicios. ¿Dónde está mi melena?
Bueno, con la contaminación es verdad que cada vez estamos más concienciados. Es más, la manera de moverse por las ciudades se está cambiando a unas velocidades de vértigo. Cada vez son más los jóvenes que no se compran coche, que no quieren comprarse un coche, que era algo que cuando nosotros éramos jóvenes era la aspiración de todo 18añero.
Claro, pero porque entonces el coche servía para muchas cosas.
Sí, y ahora para estar atascado constantemente. Ahora ya cada vez es más la gente que se traslada en bicicleta o que se traslada
un cambio de hábito generacional muy marcado, porque lo que están haciendo los jóvenes, o por lo menos muchos de los jóvenes que yo conozco, es antes de meterse en la inversión de un coche, que es lo menos rentable del mundo, voy a quitar el término inversión porque
no es inversión.
Una inversión. Sí. Es decir, porque al día siguiente que utilizas el coche ya pierdes el impuesto de matriculación. Entonces lo que están recurriendo es a fórmulas de estas de alquilarse por horas un vehículo eléctrico por el que pagas 2 o 3 euros. Y además que tiene la virtualidad de que te lleva a un lugar, tú lo aparcas y te tienes que olvidar porque te lo vienen a recoger. Todos esos hábitos nuevos de movilidad puestos en marcha por determinadas empresas con mucha visión comercial están cambiando a su vez los hábitos de la juventud. De tal manera que llegará un momento en que el comprar un coche, la inversión, el gasto que supone comprar un coche, será una cosa de mayores solo, porque a la juventud por ahí ya no le vas a pillar.
Es que tú preguntas a los millennials.
No, es que no lo conciben.
Dice, yo pongo un coche, ¿para qué? Si no, y son muchísimos los que se trasladan, y esto iba yo, en patinetes. ¿Qué pasa? Que aquí ocurre como el Código Penal, que siempre va por detrás de la realidad. Y en este caso las normas de circulación de las ciudades pues van por detrás, van muy atrasadas. Y entonces nos encontramos, y de esto hemos estado hablando hoy precisamente a raíz de una campaña que se ha puesto en marcha para que la gente conduzca patinetes con corazón y con cabeza y los aparquen con corazón, pues que nos encontramos con una alegalidad bastante notable. Y cuando no hay ese vacío legal, lo que sí nos estamos encontrando también es que las normas varían de una comunidad autónoma a otra, cosa que tampoco tiene mucha razón de ser, porque oye, yo puedo trasladarme en patinete eléctrico por Madrid con unas normas, oye, pero si me quiero llevar mi patinete a Murcia, ¿qué tengo que hacer? ¿Empezar por estudiarme la legislación? Porque a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con la de aquí.
Si es que esto es un disparate. Todo esto debería estar regulado en el órgano que tiene que regular los vehículos de motor, el comportamiento, la actuación, bien en las ciudades o bien en los pueblos, bien donde sea, de los vehículos de motor. Un patinete es un vehículo de motor, con poquito motor, pero es un vehículo.
Sí, perdona, pero alcanza 25
kilómetros
por hora.
Que eso tiene que estar contemplado en el código de circulación, que es uno y solo uno para el conjunto del Estado español. Lo que pasa que como el código de circulación todavía no ha hecho una referencia expresa a la casuística de estos vehículos, ocurre que los ayuntamientos están redactando normas que a veces entre unas y otras discrepan, son dispares. Lo más lógico sería, vamos a darle un carácter nacional a todo esto, vamos a regularlo de manera nacional, es decir, que a todos nos afecte de la misma manera. ¿A través de qué? Pues hombre, del órgano que tenemos para regularlo a nivel global, que es el código de circulación. de la Dirección General de Tráfico. Uh-huh. Eso es lo sensato, ¿no? Pues bueno, no, ya pues están tardando.
No, exactamente. Entonces estamos en una locura. Cualquiera se puede imaginar el caos que provocaría el hecho de que las normas de circulación para un coche cambiasen de... como tú llegas a Murcia y resulta que la señal de cede al paso no es de cede al paso, es de otra cosa.
Allí tienes el follón. El código inglés. Y entonces es
un disparate, pero sí que es verdad. La Dirección General de Tráfico dijo... yo lo recuerdo hace unos meses, que iba a tomar cartas en el asunto, pero han pasado unos meses, bien sea porque ahora estamos con un gobierno en funciones, que no se puede legislar de la manera habitual, pero desde luego es una de las grandes asignaturas pendientes que hace la Dirección General de Tráfico, que nos regula esto, pero con carácter estatal.
Efectivamente, porque lo que tú dices, vamos tarde. Oye, hay varios muertos, por ejemplo, por accidentes con patinetes y por atropellos de patinetes.
Porque también, y esto casi da vergüenza recordarlo, si el código de circulación no llega a regular el uso de estos vehículos en las ciudades, hay una cosa que se llama educación, que normalmente suple muchos vacíos legales. Y hay montones de veces que todos esos accidentes a los que tú has aludido es sencillamente porque la persona que va montada en ese patinete, que es siempre una persona superior porque tiene una velocidad y una potencia que no es comparable a la señora mayor que arrolla, que suelen ser los casos, pues no se comporta a falta de legislación con una cosa elemental, que es con un poquito de sensibilidad, que es poquito de educación.
Si el código de circulación establece cómo tiene que comportarse las bicicletas, con más motivo.
Sí.
Como es que el código de circulación no contempla cómo tienen que comportarse los que conducen un patinete.
Claro, y en estos momentos pues ahí andamos, con ese vacío legal. Bueno, el Supremo, que es un tribunal que tiene, es verdad que tiene diferentes salas, pero que trabaja, que tomen nota los del Constitucional, que a mí me tienen siempre negra, nunca sé muy bien en qué ocupan su tiempo, estoy como Perales, qué hacen, en qué utilizan el tiempo libre. Bueno, pues el Supremo también ha dejado claro hoy miércoles a la familia Franco que no tiene nada que aclarar, así ha sido el Supremo, y que el gobierno está autorizado para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos una vez se levanten las cautelares de los otros tres recursos pendientes.
Bueno, o sea que, lo que ocurrió es que la familia Franco pidió una figura, que efectivamente se puede pedir, que es la de aclaración de sentencia. Y lo que arguye el Tribunal Supremo es que la sentencia está perfectamente clara, de tal manera que no procede a aclarar nada de lo ya previamente aclarado. Básicamente, ha sido así. Es decir, que tienen que acatar la ley.
Bueno, estamos ante la exhumación más larga del mundo mundial.
Es que a veces uno llega a dudar de cuáles son los intereses verdaderos de la familia Franco y de sus competentísimos abogados, que una cosa no quita la otra. Por eso digo, pero ¿qué necesidad tiene un abogado de esa categoría profesional de estar saliendo en el telediario tocándole los cojines al Tribunal Supremo? Es como si hubiese, no sé cómo decir, ansia de telediario, como si eso les estuviese trayendo un tipo de clientela. O sea, en toda esta especie de escena del camarote de los hermanos Mar con libros de legislación, yo entiendo perfectamente al prior del Valle de los Caídos. Él sabe que mientras esté Franco allí, la caja sigue sonando. Pero el resto de las partes afectadas por el conflicto no entiendo a ninguna. O sea, una vez que la familia Franco ha manifestado su queja de que por ellos debía de quedarse ahí Franco y que lo correcto sería que enterrasen a alguien equivalente del otro bando, etc., etcétera. Y eso no ha prosperado por lo que sea. Yo lo que se espera de ellos es que sean elegantes y se retiren por el foro, porque yo creo que la democracia española se ha portado muy generosamente con ellos. Entonces ellos deberían de ser agradecidos, que es de bien nacidos, y un poco también empezar a comportarse bien con la democracia española y no montar este disparate de teatrito de que si no es aquí, de que si no es allí, de que, mire, va a ir finalmente a un sitio que es un cementerio con todos los honores del mundo, porque es el cementerio que se conocía como Pardo, va a ser enterrado al lado de su mujer. Hay mucha coña marinera este fin de semana porque un famosísimo periodista ha desvelado secretos inconfesables de que probablemente la relación al final de su vida entre Franco y su mujer no era tan maravillosa como podemos creer y que no tenía ningún interés en ser enterrado junto. Pero quitando estos pequeños, digamos, líos de Peñafiel, o aclaraciones correctísimas de Peñafiel, a mí me parece que ya está bien. O sea, que lo normal es que se saque a Franco del Valle de los Caídos con una mínima dignidad, que espero que el gobierno lo haga y la familia sea sensata y acepte que hay muchas personas que le están enormemente agradecidos a Franco por su obra o por sus motivaciones políticas o por el estado de emergencia en el que hizo lo que hizo, pero también tienen que respetar que en España el nuevo Estado de Derecho ha condenado esa situación anómala por vía del Ejecutivo, por vía del Legislativo y, por si faltaba alguna duda, por vía del Poder Judicial.
Yo, sin embargo, creo, Pedro, que aquí no nos podemos llevar por connotaciones y razonamientos de índole ideológico. Es decir, tú le pides un gesto de grandeza
generosidad.
Pero es que yo creo que la familia de Franco, que obviamente no considera que su abuelo fuera ningún dictador, porque lógicamente la sangre tira, y para ellos su abuelo fue un referente y fue todo lo contrario a un dictador, sino que fue el gran salvador de la, patria.
De la patria.
Pero es que se pueden ser las dos cosas.
Pero si yo no voy a entrar en eso, yo considero que Franco fue un dictador, por si hay alguna duda. Pero sí que entiendo que en un Estado de Derecho cualquiera, incluso la familia de Franco, ¿por qué no? Tiene que agotar en los tribunales y tiene que acudir a los tribunales cuando así lo entienda. Lo que ocurre es que ha sido el propio Tribunal Supremo el que le ha dicho, ya no tienen mayor capacidad de recurrir a nada.
Claro.
Entonces, es que no les queda otro. No le vamos a dar moralejas de carácter moral. Es decir, ni consejos morales, ni éticos sobre colaboren ustedes, que su abuelo fue un dictador y ustedes tienen que asumir que por la concordia y por tal y no sé qué, tienen que tener un gesto de grandeza. No les voy a pedir nada. Lo único que les voy a pedir yo es que cumplan con la decisión del Supremo. Entre otras cosas, porque no les queda otra.
Ya.
Por supuesto. Pero insisto en que podían haber sido un poquito más elegantes y haber cedido y no tensar tanto la cuerda, porque ellos, insisto, han sido muy bien protegidos por el régimen democrático. Probablemente porque el rey, que de alguna manera podía tener algún tipo de agradecimiento a la figura de su padre, vamos, del padre de los Franco, permitió, además, o toleró que eso se disolviese sin grandes enfrentamientos. De hecho, incluso si fuesen agradecidos, le mandarían un ramo de flores al secretario general del PSOE, porque en varios periodos en los que el gobierno de España estuvo en manos socialistas, no se tocó ese asunto.
Bueno,
o sea, que como mínimo a Felipe González tiene que mandarle un ramo nuestro agradecimiento.
La decisión de que los restos de Franco hayan estado 40 y tantos años en el Valle de los Caídos fue una decisión que tomó expresamente su majestad el rey. Por cierto, con el apoyo de todos los partidos políticos, que en ese momento eran básicamente dos. El que encarnaba el PSOE por el lado de la izquierda, el que encarnaba Alianza Popular por el lado de la derecha. Y no hubo ningún problema. Ellos entendieron, los partidos políticos, que la decisión del rey, o la recomendación del rey, mejor dicho, era una recomendación sensata y que restañaba heridas.
Ajá.
Y allí lo llevaron, porque no era la voluntad de la familia, y eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, según los documentos que revelaba los otros días Peñafiel...
Bueno.
Hay documentos muy serios, al parecer, a través de un libro biográfico que recoge la trayectoria de Méndez, el arquitecto, uno de los arquitectos del Valle de los Caídos, en los que, si es verdad esa documentación, él dijo, como antes de llegar a los años 50, es decir, hace muchísimo tiempo, se interesó un poco por cuál podría ser el lugar, el tamaño y la forma. Es decir, si es falso ese documento, yo no digo nada. Ahora, si ese documento es cierto, al parecer todo esto echa por tierra esa otra teoría que se ha contado de que Franco no tendría que estar enterrado ahí, porque incluso según las normas de ese enterramiento era solo para los caídos en acto de servicio por España. Y Franco se sacrificó mucho por España, pero no murió en acto de servicio. Bueno, igual se considera que morir en acto de servicio es morirse en la cama siendo presidente del Estado. Yo creo que tenían que haber sido más generosos, entre otras cosas porque andan bastante bien de todo, andan bastante bien incluso económicamente. Entonces, corramos un tupido velo, sería lo inteligente. ¿Qué necesidad tienen ellos de enfrentarse incluso por una cosa como el Pazo de Meirás, con cosas además tan espeluznantes como no querer devolver dos estatuas sacadas del Pórtico de la Gloria? En fin, eso en cualquier otro estado... Bueno, y además me hace mucha gracia que el abogado, insisto, brillantísimo, jurídicamente, profesionalmente, vaya a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos. En fin, yo de verdad creo que es que quieren salir en el telediario a ver si esto sí les aumenta la clientela.
Tienen derecho, en cualquier caso, pudiendo aceptar buena parte de tus argumentaciones, también yo te digo que si ellos ahora están en el candelero, en el candelabro, como dijo la otra, sí, es porque el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que no ha buscado restañar heridas ni hacer un acto de justicia histórica, sino simplemente sacar un partido electoral, digo que el gobierno socialista se ha convertido en el mayor propagandista de Franco y de la familia de Franco. La familia de Franco la tiene que estar agradecida al gobierno de España porque ha puesto encima del panorama político a alguien que a mí me parece que, salvo contadas excepciones de gente que efectivamente se veía muy afectada por cuestiones de índole personal, porque sus deudos, sus familiares estaban enterrados, mal enterrados ahí en el Valle de los Caídos, para el resto de los españoles Franco era una anticuaya histórica,
sí, pero,
y lo ha recuperado, lo ha puesto en el centro del paisaje, pero ha provocado también naturalmente que esto se haya politizado y en consecuencia la familia ha tenido un tratamiento publicitario en relación con el abuelo que yo creo que no imaginaban nunca.
Bueno, pues veremos a ver cuándo se lleva a efecto esa exhumación que viene siendo anunciada desde hace más de un año, año y medio. Llevamos con esto de sacar a Franco del Valle de los Caídos y veremos esos recursos que todavía quedan pendientes. Tengo una última hora que vamos a comentar en unos minutos. Detenido el padre de Diana Kerr, acusado de intentar golpear a su expareja, es decir, a la madre de Diana Kerr. Lo comentamos ahora mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tres minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, comentando la actualidad. Hoy con Pedro Mansilla y con Jaime González. Una actualidad, la más inmediata, pasa por una noticia que acabamos de conocer. Salía hace nada, hace 10 minutos. Detenido el padre de Diana Kerr, acusado de intentar golpear a la madre de Diana Kerr, es decir, a su expareja. Una discusión en una rampa de un garaje. Parece que ha sido el origen de esta denuncia. Pudo haber habido un zarandeo. La expareja asegura haber recibido un golpe en el ojo. En fin, la cuestión es que Juan Carlos Kerr ha acabado en comisaría.
Bueno, yo creo que aquí hay que separar los planos. Esto se tiene que investigar. Esto es un asunto de malos tratos. Es verdad que este señor se hizo popular por abanderar la causa de la prisión permanente revisable después del asesinato de su hija. También es verdad que era de dominio público que el matrimonio, en el momento en que asesinan a su hija, tenían una relación difícil. Ya no eran, de hecho, matrimonio, estaban divorciados, y yo separaría los planos. Esto es lo que es, un caso de malos tratos o de supuestos malos tratos que tendrá que dirimir los tribunales de justicia, pero eso no nos puede dejar de ver lo que es el asunto fundamental. Tanto la madre como el padre sufrieron el mayor golpe que puede sufrir un padre y una madre, con independencia de que el padre y la madre no tuvieran una buena relación. Por tanto, vamos a separar los planos.
Suscribo totalmente lo que dice Jaime. Yo creo que el hecho de que una persona haya pasado por la dureza del fallecimiento tan traumático, tan lamentable como el de su hija, no puede ser una causa que exima ante nuestros ojos un comportamiento que es absolutamente inapropiado.
Y no digo el comportamiento puntual, sino que esa relación matrimonial ya venía muy torcida, incluso desde antes de que asesinaran a Diana.
Yo siento muchísimo que esa noticia se haya dado y que además esa noticia se confirme, y lo siento mucho porque, como la inmensa mayoría de los españoles, sentía una enorme piedad por una persona como él, que había perdido una hija de una manera tan absurda. E incluso permití o toleré o vi de buen grado que él sacase su dolor personal y lo hiciese un poco bandera de todos esos padres que reclamaban determinados cambios en el Código Penal. Todo eso muy bien, pero todo eso no puede, de alguna manera, hacernos olvidar que es una persona más, y que una persona que maltrata a otra mujer no tiene absolutamente ningún tipo de eximente.
Nos llegan nuevos datos, por cierto, Pedro, parece o podría haber habido también un intento de atropello, que estamos hablando de cosas muy serias. De momento todo son presunciones.
Por supuesto, o sea, pero no... quiero decir que se pierde la cabeza cuando uno discute con sus ex. Parece ser que es una cosa muy racional en la que pierden la cabeza personas que antes no la perdían. Y la única eximente que tendría sería el que precisamente él es víctima de un trauma durísimo. Pero digo, para que no haya ninguna duda, siento muchísimo por lo que pasó, pero eso no es culpa de ninguna manera un trato con su mujer que es absolutamente inapropiado.
Bueno, veremos en qué acaba esta noticia que acabamos de conocer. Detenido el padre de Diana Kerr, acusado de golpear y de intentar atropellar a su expareja, es decir, a la madre de Diana Kerr. Veremos en qué queda todo esto. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, otra vez.
Tenemos el resultado de nuestra encuesta de hoy.
Sí, y he de decirte, Eli, que está muy igualado.
¿Qué
así
me dices?
Que
no me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Hay gente ahí fuera que todavía sigue escribiendo cartas
a mano. Bueno, hoy es el Día Mundial del Correo y a raíz de esto hemos preguntado a nuestros oyentes si todavía ellos escriben cartas a mano o conocen a gente que escriba cartas a mano. Era muy fácil, se entra en nuestra encuesta de cada día, nuestra cuenta de Twitter, y era simplemente pulsar el sí o el no. Pues yo creía que iban a ganar por goleada los que ni escriben, ni conocen, ni nada.
Pues fíjate que un 44% dice que sí que conoce a alguien, o ellos mismos, ellas mismas, escriben cartas personales, ¿no?
Sí, hemos dicho que
bancos,
Hacienda queda fuera de esto, los bancos quedan fuera de este asunto. Cartas personales.
Cartas personales.
Escritas con redondillo.
No. Un 56% sí, o en letra inglesa, o como sea. Está muy de moda escribir a mano, ¿eh?
Pues mira,
a lo mejor volvemos.
Pues ojalá, porque está perdiendo.
Manuscrita.
Claro que sí. ¿Tú escribes a mano, Jaime?
Yo sí, por supuesto, soy un firme defensor. Además, es que a mí lo que no me gusta es lo otro. Me he tenido que adaptar porque no me quedaba más remedio.
Pues ahí me mandas WhatsApp,
pero
nunca me mandas ni sivas.
No me remedio. Pero el contacto de la mano, de la muñeca con el papel, me parece que tiene una virtualidad que no tiene el otro. Es decir, es mucho más personal, hasta tal punto que yo particularmente, cuando yo escribía mis artículos en ABC, yo los escribía a mano sobre el papel y luego, naturalmente, copiaba lo escrito en el papel a mano,
uh-huh, al ordenador.
Sí, sí, sí. Ajá. Yo que soy muchísimo más joven que Jaime, también. Ajá. También yo recuerdo haber escrito los primeros artículos a lápiz HB,
sí,
afiladísimo, o sea, como uh-huh, una preciosidad, y una de las dos cosas, o mandarlo unos años más tarde por fax, uh-huh, o una cosa que siempre me maravilló, lo extraordinarias que eran esas secretarias que habían los periódicos, que tú les dictabas desde un teléfono que incluso hacía ruidos, sí, un artículo, y ellos te decían, voy a leérselo para que no haya, ajá, ninguna duda, y te leían hasta las comas. Chapó por
en
esa
fin,
profesión.
Bueno, pues hay que recuperar la escritura y eso tan bonito que es la emoción de recibir una carta, ¿no? Que ya bueno, nadie las
años,
manda.
Y los daños colaterales que llevaría, que sería perder la cultura del sello de correos, mm, perder el amor por el papel exquisito,
sí,
y perder el amor por una cosa que se llama una pluma.
Qué bien habla Mansilla. Bueno, Mansilla, ¿que querías decir algo del pues, premio de poesía pues de la Fundación Loewe?
Con vuestro permiso, sencillamente felicitar a dos mujeres, una de ellas Raquel Vázquez, de Lugo, uh-huh, España, ganadora del premio de poesía de Creación Joven, y Aurora Luque, ganadora del premio de poesía Loewe. Fue un acto muy bonito, casi familiar, uh-huh, que se celebró ayer en la tienda Loewe de la Gran Vía, justamente donde hay ahora una exposición sobre 30 años, uh-huh, de escaparatismo de esa marca, y un jurado prestigiosísimo, donde hay varios de los nombres más importantes de la poesía española, le dio con mucha alegría el premio a dos mujeres. Era la primera vez que el premio Loewe de poesía lo ganaban dos mujeres. Las dos son dos genios. Uh-huh. Leyeron tres poemas y fue maravilloso ese pequeño acto de justicia poética.
Bueno, pues enhorabuena a ella. Seguramente la poesía es como mucho de escribir con la mano, ¿eh?
Absolutamente.
Porque escribir poesía en un ordenador es como... chirría bastante. Bueno, pues precisamente ahora vamos a nuestra sección Libros por un tubo. Tenemos una mujer también que ha escrito un libro delicioso, y digo la palabra delicioso por muchos motivos. Primero porque es un buen libro y después porque se llama Los sabores perdidos. Raquel Martos va a estar, nada, en unos minutos con nosotros. Antes despido a estos dos caballeros, y también lo digo en toda la extensión de la palabra, que son Pedro Mansilla.
Muchas gracias, señora.
No hay de qué, caballero. Y hasta luego, Jaime González.
Quedad con Dios.
Bueno, lo tuyo más como más de medieval. Quedad con Dios,
¿no?
Es
lo más bonito que hay. No hay una despedida más hermosa que esa.
Id con él.
Yo me quedo. Vosotros id con él. Yo me quedo con él, si no os importa.
Quedad, señora, con Dios.
Hasta pues. Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Mucho. No, no, abre el micro. Si estamos aquí de charleta, es que Ceballos, que ha abierto el micro.
Como para pillarnos.
Sí, más o menos, pero oye, yo siempre digo que yo no tengo filtro, entonces yo cuento absolutamente todo. Ha llegado la autora que recomendamos con el libro recomendado de la semana, el libro por un tubo. Estábamos aquí de charleta con nuestras cosas. Estaba también Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenas.
Que es la que se encarga de leerse todos los libros del mundo mundial y entonces entre todos dice este es el que mola. Y hoy hemos elegido un libro muy especial.
Bueno, un libro muy especial que es un placer auténtico para todos los sentidos, porque intervienen todos. Es la peculiaridad que tiene. Todos los sentidos, los cinco.
Ajá.
Bueno, evidentemente el tacto, evidentemente claro, la vista, la lectura, pero también el olfato, el gusto, que tienen una parte muy importante de protagonismo, y bueno, y el oído ahora.
Exactamente, Raquel Martos, muy buenas.
Muy buenas,
compañera,
qué gusto
bienvenida.
Estar aquí. O sea, es a Carmen a la que tengo que hacer el regalo, ¿no? Por haber elegido el libro.
Hombre, aquí cuando se trata de hacer regalos, es a mí.
Ah,
y
vale.
Luego yo ya reparto.
Sí. Vale, vamos a medias.
Efectivamente.
Lo no, pillo.
Pero es cierto que tu libro es un auténtico regalo, te lo tengo que decir. Es un libro precioso, Los sabores perdidos. Y a mí me ha gustado muchísimo, porque fíjate, yo soy de las que siempre digo, la música y los olores tienen un poder evocador que no tiene otra cosa. Pero siempre se me habían olvidado los sabores. Y leyendo tu libro, pues me he dado cuenta que es verdad, el poder evocador que tiene un sabor.
Es muy fuerte, está muy ligado también al del olfato, porque además en la cocina se unen esos dos sentidos, que es verdad que están conectados. Pero fíjate, es la Magdalena de Proust, es Ratatouille, y en el fondo es algo que siempre nos ha pasado, que quizás no nos dábamos cuenta porque estaba tan pegado a la piel, que son las sensaciones que a veces más te cuesta reconocer, y a lo mejor porque de pronto nos dio por la fast food, y nos dio por olvidarnos de cocinar, y como despreciar un poco el mundo de los pucheros y los fogones, estamos intentando recuperarlo, estamos intentando comprarnos cocinas de, o sea, perdón, ollas de cocción lenta.
Ajá.
Vamos a restaurantes donde dicen el caldo de la abuela. Volvemos a intentar recuperar todo eso que nos conecta con, sobre todo con la infancia, pero no solo con la infancia, con todo nuestro recorrido a lo largo de la vida, que tiene además sabores dulces, amargos, ácidos, salados. Que la vida es una cocina.
Como me gusta a mí esto de recuperar la cocina de siempre, porque yo soy de las que opina que esto de la nueva cocina fue un fiasco absoluto. Sigue, tú no opines, si no quieres, para no pringarte, pero a mí esto de las tortillas de patata desestructuradas y las esferificaciones de cosas muy raras, a mí esto como que no me... Me va donde esté una buena empanadilla de las de toda la vida, ¿no?
Se te saltan las lágrimas.
Exactamente.
Yo creo que, fíjate, son dos cosas distintas. Primero, que la nueva cocina no existiría sin el pozo de la cocina tradicional y sin ese origen de los fogones, y no solo de los fogones, de lo que implica luego sentarse en torno a una mesa, compartir la comida. No existiría. Y es algo quizás pues creativo, muy espectacular, pero lo que te hace recordar, como tú decías, lo que te hace viajar incluso a otro momento de tu vida, al final es el pucherito, ¿eh?
Ah, claro,
el
que
pucherito.
Sí. Bueno, que cualquiera que nos esté escuchando, bueno, yo creo que ya todo el mundo ha oído hablar de este libro, Los sabores perdidos, pero si hay algún despistado por ahí que no se piense que es que Raquel Martos se ha dedicado al mundo de la receta, que se ha convertido en una Simone Ortega bis,
no,
sino que estamos hablando, Carmen, de una novela.
Estamos hablando de una novela muy especial, una novela que marida historias con recetas, porque está la novela, pero también están las recetas de la chef Gabriele Tassil, que también la han hecho
no
ahí.
No sé si es Tassil o Tassile, ¿no?
Tassile,
porque es
pues
un poquito Tassile. Argentina, entonces,
sí, es
claro,
un poquito bastante argentina.
Exactamente.
Tiene origen italiano, como tantos argentinos,
bueno, sí.
Y en el fondo es la semilla inspiradora, porque un día Gabriela y yo, que hemos estado unidas por la cocina y por las emociones en muchas situaciones, que ella leyó mis novelas, que yo utilicé su catering para momentos muy, muy, muy especiales con mi familia, y un día me dijo, quiero hacer un recetario y quiero que tú escribas sobre la relación de las emociones con la cocina. Y entonces yo me puse a caminar por esa idea y encontré Los sabores perdidos, que me parecía una idea fuerza que englobaba muchas otras cosas. Y es a través de esos sabores perdidos, de todo lo que vamos, decías, es que nos vamos olvidando, es que nos vamos olvidando de tantas cosas, Eli.
Exacto.
Nos vamos olvidando incluso de quiénes somos nosotros. Y a veces tenemos que parar, no solo probar un sabor, es mirar una vieja fotografía o marcar un número de teléfono para decir, ah, sigo siendo esta.
Bueno, en este caso entonces, te lo iba a preguntar yo, que es una de las preguntas que te hacen siempre, que fue primero si el huevo o la novela, primero fue el huevo. Y a raíz del huevo eclosionó y ahí salió la novela.
No, como te decía, surge la semilla de la emoción de hagamos un recetario y a partir de ahí ya surge un plan, ya. Porque ya con una novela hay que hacer un plan. Entonces, hay unas recetas que son fetiche de Gabriela, como es el carrot cake. Las croquetas de trufa y jerez, que no os podéis imaginar cómo las hace. La tarta de chocolate. Pero también hay una vuelta, porque hay recetas que la novelista le solicita así como por encargo, porque sí que tienen que ver con las historias que vamos a contar. Y tiene que haber un sarmale rumano, porque tiene que haber un sarmale rumano. Y tiene que haber un plato marroquí, y ahí le dejo elegir, y ella decide que el tallín irá en el clavo, porque tiene muchísimo que ver con la historia. Al final es eso, un trabajo de ida y vuelta, pero fíjate, curiosamente, la novela la construyo yo en solitario, como se construye en la mayoría de las novelas. Sí. Gabriela construye las recetas en solitario. Después ligamos todo eso como una mayonesa y decimos, ¡qué bien! Si no sales de la cocina en ningún momento, eso es lo que me dicen los primeros lectores, que van caminando por la novela y llegan a la explicación de la receta, porque además Gabriela también cuenta mucho sobre los ingredientes, curiosidades, sensaciones, las puedes oler sus recetas.
Bueno, en este caso, el escenario, el plató del libro es un curso de fin de semana de cocina emocional a la que acuden, Carmen, 7 alumnos.
Pues acuden 7 alumnos, cada uno con sus historias, cada uno con sus recetas, que vamos conociendo sus historias precisamente a través de esas recetas, a través de esa cocina emocional, ¿no? Las emociones ligadas a la cocina.
Sí, y además un grupo diverso, personas de diferentes edades. Hay un abuelo y hay un joven, muy joven, que aunque ha vivido cosas duras ya tiene todo ese camino por delante y esa visión tan diferente a la que puede tener el abuelo. Y no solo origen cultural diferente, no solo edades diferentes, también formas de ver la vida, caracteres diferentes. Porque me parecía muy interesante, y sobre todo en estos tiempos que atravesamos, en los que estamos como un poco empeñados en encontrar cosas que nos separan, que a veces la cocina puede ser un nexo de unión, yo creo que brutal, y que en torno a una mesa puedes sentarte con personas con las que aparentemente no tengas nada que ver. Y al final, de acuerdo o discutiendo, que no es nada malo, al final compartes lo mismo y compartes sensaciones, sabores, olores.
Pero mira que te gusta meterte en líos. Con lo fácil que hubiese sido coger 7 personajes, normalitos, quiero decir, bueno, con su historia detrás, pero tú te metes en culturas diferentes, en edades diferentes. Claro, todo esto requiere una investigación, sobre todo en el tema de las culturas, porque es muy fácil meter la pata.
Es muy fácil meter la pata. Y luego incluso también el trabajo de que cada uno de ellos hable como hablaría en realidad,
claro,
¿no? Como hablaría un abuelo, como hablaría una persona joven que además es jerezana y no habla igual que Elvira, que es una madrileña, claro, tímida. Bueno, pues todo ese, pero eso también es un reto, es muy bonito intentar poner voces. Además, es la primera vez que tengo narrador, es la primera novela que no está escrita en primera persona. Y era un reto también.
Pues fíjate que a mí siempre me ha parecido complicadísimo lo de escribir en primera persona, ¿eh? Porque es que como que te involucras sin querer. Claro, tienes que hacer primero un acto como de actriz. Claro. Te tienes que meter en la persona, en el personaje, y escribir como si fueses otra persona. Mientras que escribes en tercera persona, oye, pues
sí, allá lo cuento filipinos. Lo que pasa. En realidad aquí hay mezcla, porque luego es cierto que cada historia, claro, porque es una historia de historias, es lo que sucede en esa casa y al tiempo lo que le sucede en un flashback a cada uno de los personajes. Esos relatos sí están escritos en primera persona, o sea que un poco de todo, así, para animarme más.
Y a los personajes, además, la cocina les sirve de terapia.
Sí.
¿No? Porque la cocina quizás es una de las mejores terapias que hay, ¿no? Por lo menos, desde luego, en el libro te dan ganas, según vas leyendo, de, jo, qué vale, voy ahora mismo a cocinar algo.
¿Sabes que lo están haciendo algunos lectores? Lo están haciendo. Ya han probado, por ejemplo, se han animado con el carrot cake de Gabriela y mandan las fotos.
Tiene muy
fotos.
Buena pinta, ¿eh?
Sí. Y creo que es lo que tú dices, porque fíjate, te obliga a la cocina, y eso está muy presente también en la novela, a desconectar. Te obliga a concentrarte, a tener paciencia, a darle tiempo al tiempo. Es que le estamos robando el tiempo al tiempo. Es que necesitamos hacerlo todo muy deprisa y no paladeamos la vida, nos la vamos engullendo y de pronto decimos, oh, madre mía, es que el tiempo vuela. Pero deberíamos parar un poco, y la cocina te obliga. No puedes correr mucho. Bueno, sí, puedes correer con una Thermomix, pero
no es lo mismo.
Que el
chup chup.
Yo lo tengo todo. Para los momentos difíciles, para los fáciles, yo lo tengo todo.
Pero tú cocinas bien, quiero decir, eres de las que me echa su tiempo, ha heredado recetas de su abuela, o no, o aquí la que cocina es Gabriela y tú lo que haces es escribir y disfrutar de la comida ajena.
A ver, Gabriela es una cocinera profesional, Gabriela es una maestra cocinera, una chef, que no olvida lo que implica la cocina casera. Yo soy la cocinera casera, yo soy la cocinera que ha heredado todo lo posible de mi madre y mi abuela. Han sido dos grandes cocineras, de estas que dicen, pero si lo que yo hago es muy fácil. Sí. Y dices, no es nada fácil,
no,
lo que
ponte
tú haces.
Hacerlo detrás.
Es más, lo intento y nunca me sale del todo igual. Eso Gabriela también lo dice de su madre, siendo ella quien es, ¿no? Y sí que soy esa cocinera de la comida de casa. Me gusta también, te digo, me gusta inventarme cositas, crear, me gusta adaptar cosas y decir, yo le pondría un poquito por aquí, le quitaría, y creo que tengo cierta intuición, pero probablemente porque desde niña he estado en la cocina, ahí picando, me daban las cosas que no apetecían, esto de machacar el ajo y el perejil, que era como ya, vale ya o más, y al final, de alguna manera, eso lo tienes dentro, ¿no?
Cocina de alimentos, Carmen, y cocina de emociones, porque en esta novela las emociones también al chup-chup, Raquel.
Es que no concibo la literatura sin emoción, la que yo escribo.
Ya.
Está puesta.
O sea, tú eres de la que escribes de pronto una historia muy triste y lloras.
¿Yo escribiendo?
Sí.
Lloro. Y me gusta mucho cuando algún lector me dice, lloré tanto cuando. Y digo, es ahí cuando yo lloré.
Y entonces, es difícil hacer llorar a la gente, ¿eh?
A mí me encanta. Me encanta porque me parece que se genera una conexión. Es como hacer reír.
Esto sacado de contexto es fatal. A mí me encanta hacer llorar a la gente.
Es un titular, es
Raquel
un titular
Martos
y me matas.
Ha dicho,
sí,
exactamente.
¿No? Y además haciendo una sección de humor. Fatal. No, pero yo creo que hacer reír, hacer llorar, hacer conmoverse de alguna manera a los demás. Bueno, también lo hace quien escribe un thriller, pretende que haya cierto estímulo, ¿no? En el que lo está leyendo. Pero yo quiero conectar, y creo que esta novela tiene algo que antes hablábamos Carmen y yo fuera de micro, que todo el mundo tiene un sabor perdido. Es que seguro que tú, Eli, lo tienes. Y Carmen lo tiene. Y los oyentes que nos están escuchando ahora, estoy segura de que dirán, es verdad, lo que hacía, o eso que pruebo y tengo 8 años, por un minuto, ¿no? Es que todo el mundo lo tiene.
Y el que no lo tenga es que no lo ha encontrado todavía, no lo ha recuperado.
Claro, o lo ha olvidado.
Exacto.
A veces simplemente es que lo hemos olvidado y necesitamos que alguien tire del hilo, ¿no? Como hace Maite con sus alumnos, que para eso les lleva a esa casa de campo particular y peculiar con perra, y tira del hilo para saber mucho de ellos. De Maite, ella no quiere contar tanto.
Ya.
Pero bueno, ya sabes que en los libros todo puede suceder.
Es un libro que además lo estás leyendo y es fluido, te atrapa y además te hace, pues en esa línea, te hace recordar tus sabores, tus olores, pues de cuando eras pequeña, de esto, de tal, aquella ocasión en la que no cocinó quien tenía que cocinar y cocinó otra persona, ¿no? Es, no sé, pues también, esa pregunta lo que intentan también contestar los alumnos, ¿no? ¿Cuál es el sabor de los recuerdos? ¿Cuál es el sabor de los recuerdos?
El sabor de los recuerdos yo creo que siempre está un poquito distorsionado, un poco edulcorado, porque tendemos a recordar con mucha amabilidad, porque nuestro cajón de los recuerdos es lo más valioso que tenemos cuando vas ya cumpliendo años, ¿eh? Se va notando mucho que pesa mucho el cajón de los recuerdos. Y creo que tendemos a ponerlos como muy bonitos, les ponemos como un filtro Valencia a esos recuerdos de estos de Instagram. Pero son reales, quizás los mejoramos un poco y quizás aunque probemos ese plato descubrimos que no sabe exactamente igual, porque nosotros ya no somos los mismos. Y aunque tratamos de recuperar el sabor, algo ha cambiado también en el viaje. Entonces es casi como un algodón de azúcar, ¿no? Que lo pruebas y se te deshace, pero bueno, lo has probado. Los sabores perdidos es el libro que recomendamos. Su autora es Raquel Martos y es un libro tremendo porque, claro, por un lado te atrapa y quieres seguir leyendo, por otro lado te encuentras una receta y te dan ganas de decir, espera que voy a hacer la receta en este momento. Te tiene con el corazón partido.
Claro. No, y además no se acaba porque, fíjate, cuando tú terminas la novela y dices, ahora me quedan las recetas. Bueno. Ahora puedo hacer las recetas y sentir lo que sentían todos ellos.
Ajá. Bueno, a mí me ha hecho reflexionar y yo quiero dejar en herencia un sabor.
Ay, por favor.
Quiero dejar en herencia a mi hijo un sabor.
¿Y cuál le dejarás?
Pues mis espaguetis con tomate, que los hago con foie gras y con... Yo creo que son su plato favorito. Y yo espero que él el día de mañana, si alguna vez prueba unos espagueti, se acuerde de su madre.
Pues lo que puedes hacer un día, Eli, es cocinarlos con él. Y pasarle el testigo mientras estés así de estupenda como estás ahora y que él tenga siempre esos espagueti.
Pero ¿que me pongo a llorar
bonito
contigo?
Pues venga,
el Marto, los sentimientos a flor de piel, los sabores perdidos, que nadie se los pierda porque nos van a ayudar a eso, a recuperar sabores y sentimientos. A lo mejor los tenemos ahí un poquito atascados. Carmen, que tenemos el concurso de microrelatos, que no se olvide nadie.
Que tienen que enviar sus relatos al correo microrelatos@ondamadrid.es, tema libre, máximo 30 palabras.
30 palabras. Ya puedes empezar a participar tú también,
¿sí?
30 palabras, microrelato, tema libre. Un ganador cada mes y al final de año el ganador absoluto. Raquel, un placer,
muchísimas
de verdad.
Gracias.
Nos vamos.